Paseando por Madrid nos esperan al acecho historias inquietantes. Luces en el cielo, prodigios y viejos fantasmas que ahora cobran vida de nuevo. Comienza Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Saludos amigos, amigas, muy bienvenidos a un programa más de Madrid Misterioso. Aquí estamos de nuevo en un programa vibrante en el que tenemos un invitado excepcional. Tenía muchísimas ganas de que se pasara por nuestros micrófonos. Hoy toca hablar de ovnis, pero ya veréis, nada que ver con el típico programa de ovnis, porque el caso que viene a continuación no tiene nada que ver con el típico caso de ovnis. Por lo tanto, escuchad con atención que viene un programa apasionante. Porque imaginaros, imagínate, querido oyente, cómo reaccionarías si, siendo un adolescente, te encuentras con unos seres que te invitan a entrar en un sitio que parece una especie de nave espacial. ¿Cómo te sentirías si además, durante el resto de tu vida, te acompañan, de vez en cuando, transmitiéndote mensajes? No es fácil, quizá, llevar todo esto, pero a la vez es una aventura apasionante, la que nos va a contar nuestro invitado a continuación, Miguel Pedrero, autor del libro Pero no lo digas. Pues nada, vamos a comenzar ya ese viaje. Vamos a empezar este programa tan apasionante, una hora de tertulia con un auténtico maestro de la ufología y de la investigación de campo, como es Miguel Pedrero. Esto es Madrid Misterioso, yo soy Álvaro Martín, comenzamos. En los tiempos que corren que el fenómeno ovni está, bueno, pues en boca de todos y que tantas noticias se van publicando prácticamente semanalmente, mucho ruido y pocas nueces, pero nos interesa muchísimo la opinión de alguien que lleva toda la vida estudiando esta fenomenología y la opinión de alguien que ha estado en contacto con un montón de testigos de lo insólito para escribir su nuevo libro. Me refiero a nuestro invitado, Miguel Pedrero, bueno, pues director de, bueno, o codirector junto con Carlos Gabriel Fernández del popular podcast Protagonistas de lo Insólito, un podcast estrella en iVoox, también colaborador del Colegio Invisible o La Rosa de los Vientos, y bueno, pues conocido por su etapa en la revista de Año Cero, se ha movido muchísimo en programas de televisión, de radio, y siempre me dice, Miguel, cuando hablo con él, lo que me interesan a mí son los testigos, y por ello sigo buscando estas incógnitas, ¿no? Así que vamos a darle la bienvenida porque nos presenta su libro Pero no lo digas, con la editorial Cidonia, las vivencias de una familia con seres de otro mundo durante casi medio siglo. Miguel, ¿qué tal? Bienvenido.
¿Qué tal, Álvaro? Encantado de estar en tu programa.
Pues un placer también mutuo. Más 40 extraordinarios casos de encuentros cercanos con los ovnis y sus tripulantes. El libro se divide en dos partes y ahora vamos a abordar cada una de las dos. Después te pregunto un poquito más porque en el libro, en la segunda parte, en el libro segundo, sí que tratas casos de pilotos que no tienen nada que envidiar a los que se han contado desde Estados Unidos y que han vivido experiencias alucinantes y que algunas son, bueno, impactantes, ¿no? Lo siguiente. Pero primero vamos con esa primera parte que a mí me gusta mucho y que tiene mucho que ver con tu programa, repito, un exitazo, y me alegro un montón porque lo vale, Protagonistas de lo Insólito, en el que el protagonista es precisamente el testigo, y en el que pues Miguel y su compañero y Carlos pues se han recorrido muchos lugares y han viajado y han ido a casas de muchas personas y siempre, o mejor dicho, nunca salen de casa sin su grabadora, nunca. Por lo que pudiera pasar, y está lleno de testimonios de personas totalmente normales pero que tienen historias extraordinarias. Para empezar, háblame de lo que sientes, ¿no? Cuando enciendes la grabadora y te pones delante de un nuevo testimonio, porque sé que para ti el testigo y lo que te cuenta es muy importante en tu carrera y en tu trayectoria.
Bueno, en realidad siempre es lo que más me ha interesado. yo he empezado investigando, haciendo investigación de campo en la medida de mis posibilidades, porque a lo mejor investigación es una palabra demasiado grande, demasiado luminosa, demasiado potente, pero en la medida de mis posibilidades yo empecé investigando estos temas por puro interés personal. Cuando tenía 14, 15 años, siempre me interesaron, pero ahí decidí, pues bueno, hacer mis pinitos y seguir esas historias. Lo de que acabara siendo periodista, pues fueron una serie de circunstancias y concatenaciones. Yo nunca pensé en convertirme en periodista ni en trabajar en medios de comunicación. Fueron una serie de circunstancias que se fueron enlazando unas con otras y al final me vi haciendo radio, escribiendo para revistas, escribiendo libros, en fin, algo que jamás, te aseguro, hubiera pensado. Pero lo que pretendemos Carlos y yo hacer en Protagonistas de lo Insólito es trasladar lo que llevamos décadas haciendo a un formato podcast. No queremos que sea un programa de radio, para nada, es un podcast. Y lo que queremos es trasladar eso, es decir, gente, como tú has dicho, gente normal y corriente, por Protagonistas de lo Insólito han pasado todo tipo de perfiles, desde militares, a pilotos, a guardias civiles, a fontaneros, a amas de casa, abogados, todo lo que te puedas imaginar, que han vivido una serie de experiencias extraordinarias con lo anómalo. Ese es el hilo conductor. Entonces nosotros lo que hemos pretendido es sacar a estas historias todo ese halo de misterio, de secretismo, de oscuridad, de miedo, porque no tiene nada que ver con eso. Este tipo de fenómenos que llamamos anómalos en realidad son muy poco anómalos, porque son extraordinariamente habituales. En la mayoría de las familias existen experiencias de este tipo. Tú pregúntale a tus tíos, a tus primos, y enseguida te contarán que el abuelo no sé qué, la abuela no sé cuánto, la tía María, tal. Es decir, que es algo que está ahí, está en nuestra sociedad, pero solamente en este mundo occidental hemos decidido apartar este tipo de fenómenos y envolverlos todos en ese cajón desastre de las supersticiones, las creencias y las tonterías, cuando no es así. Y por mucho que intentemos sepultarlos, salen a la luz, porque siguen sucediendo. Entonces, para mí, son algo cotidiano. Y eso es lo que nosotros pretendemos trasladar en Protagonistas del Insólito. Por eso a veces los programas nos queden miedos, que son divertidos. Porque yo siempre digo que a veces este tipo de fenómenos son más del club de la comedia que de la cripta del terror. Porque se dan circunstancias absurdas. Sí. La gente no lo comprende y te dice cualquier cosa. En fin, lo que son estos temas sin pasar por el tamiz de las músicas, de la edición excesiva, de jugar con cortes, de darle un tono. No. Aquí, luz y taquígrafos, esto es lo que nos cuenta esta persona. Esta es la conversación y esto es todo, desde los elementos absurdos a los menos absurdos, a los inexplicables, a los explicables, a todo. Y yo creo que la magia es eso, que estamos hablando y en un momento determinado dice, uy, un momento que me tengo que tomar las medicinas, ¿no? Y se va por sus medicinas, se toma las medicinas.
Naturalidad, ¿no?
Naturalidad. Entra el hijo en casa y le preguntamos, oye, ¿tú qué sabes sobre esto? Y dice, no, yo lo vi también con mi madre. Ah, pues siéntate y nos lo cuentas. Es decir, así, con esta naturalidad, que es lo que hemos hecho siempre, haciendo investigación de campo para buscar un reportaje de 5 minutos para un programa de radio o un artículo para una revista, y aquí lo damos todo, con luz y taquígrafos. Esta es la información casi en bruto, ¿no? Eso es lo que hacemos.
Habéis notado, me imagino que sí, bueno, yo no sé si sois conscientes de en el fondo lo que estáis consiguiendo, que es muy importante, que es normalizar que estas cosas pasan y que le pueden pasar a cualquiera y que no tienen por qué dar miedo. Total, normalizar nuestros temas, que siempre están vistos como cosas de raritos, entre comillas. Claro. Entonces, normalizar esto por un lado y por otra parte, si, repito, porque pero es que es así, es un programa de mucho éxito con unas cifras apabullantes, os tienen que llegar por efecto llamada un montón de correos, ¿no? ¿Cómo lo gestionáis todo esto?
Con mucha dificultad. Es cierto que nos llegan muchísimas, muchísimas informaciones y además he de decir que la inmensa mayoría de las comunicaciones que nos llegan a través de diferentes vías no son tanto comentarios sobre el programa, esto me gusta, esto no me gusta, sino son casos. Son experiencias propias o experiencias de otras personas, pero por una razón fundamental, porque el trato es extraordinario. Es decir, para nosotros ellos son los protagonistas y por lo tanto el respeto absoluto va por delante y yo creo que eso se traslada y la gente pues está perdiendo, digamos, la vergüenza a contar este tipo de historias, y ahora mismo lo que estoy deseando es acabar la promoción del libro y ponerme a seguir esas historias y esos casos, porque ya te digo que tenemos acumuladas muchas historias y tenemos que meterles mano. Pero es eso, es la normalidad, el buen trato, una conversación, la empatía, porque esto lo digo yo en muchas ocasiones, ¿no? Y yo esto también lo he hecho. A veces, yo creo que cuando cumples años vas viendo el mundo de otra manera, ¿no? Yo creo que a todos nos pasa.
Claro.
Y al final, yo he tenido la suerte de entrar muy joven en los medios de comunicación, jovencísimo, no era ni mayor de edad, y ya estaba en la radio autonómica gallega, escribiendo para revistas como Más Allá, Enigmas, tal. O sea, y yo no era consciente, ¿no? No era consciente de la suerte que tenía, y quizás en algún momento sentí que era algo especial, ¿no? Pero te estoy hablando de décadas, ¿eh? Eso ya lo he dejado atrás. Y al final te das cuenta que eres un absoluto idiota, ¿no? Como la mayoría de la gente, que busca respuestas, a veces no las encuentras, y a veces los propios testigos saben más que tú y te dan la respuesta, o otros compañeros, otros investigadores, o un aficionado que te escribe, que en el fondo todos somos aficionados, y dices, pues esto yo no lo sabía, y me pone en la pista. Y al final te das cuenta de que tú pues eres un tipo que le echas mucha ilusión, que vas con una grabadora, con un bloc de notas, e intentas sacar conclusiones de manera absolutamente honesta. Y eso es básicamente lo que hacemos, y sobre todo la empatía, porque al final la gente que vive este tipo de fenómenos lo que quiere es que les escuchen, que les comprendan, y también en la medida de las posibilidades de uno, que tiene mucha experiencia de haberse documentado, haber leído mucho, haber entrevistado a mucha gente, pues le ofrezca una respuesta. Y yo para la mayoría no tengo respuestas, pero sí tengo palabras de cariño, palabras de aliento y sobre todo empatía, porque a veces tratamos a los testigos como si fueran trofeos, ¿no? Pues este es el caso, estos son los testigos, fulanito, menganito, lo vieron desde diferentes posiciones, aterrizó, estos son los dibujos, y nos olvidamos de la historia y no nos damos cuenta que esa experiencia impacta en esas personas, que muchas de ellas de algún modo siguen conectadas a ese fenómeno y viven más experiencias, que cambia su visión del mundo, su forma de relacionarse con los demás, ¿no? Y al final se trata de empatizar y de hablar tanto sobre el caso como de las implicaciones que esa historia ha tenido en la vida de la gente, y sobre todo cariño, respeto y empatía.
Sí, sí, no, se refleja, se consigue, y bueno, cuántos testigos, ¿no? Lo han pasado por vuestros micrófonos y por vuestras libretas, un montón, y los que pueden quedar. Sí, me acuerdo yo de una entrevista que le hice a un testigo de un tema ovni. De hecho, cuando estaba haciendo la mili, o sea, también mezclamos el tema militar, era en Cataluña, y con mi compañero Israel, del podcast de Ecos de lo Remoto, pues le entrevistamos a este señor que, bueno, tuvo una experiencia transformadora a raíz de haber visto un ovni, esto te sonará muchísimo, y incluso un cambio de mentalidad que, bueno, pues lo transformó, le hizo ser más curioso, estudiar, etcétera, etcétera. Bueno, y le pregunto yo al final de la entrevista, pero bueno, ¿y estos seres quiénes son? ¿De dónde vienen? O sea, yo qué sé, ¿vienen de un planeta o de otra realidad? Se me queda serio, 10 segundos de silencio, y dice, ya lo sabes, Álvaro, somos nosotros. Solo esa frase, somos nosotros. Digo, bueno, pues hasta aquí hemos llegado. O sea, esas respuestas de los testigos a veces que te dejan de piedra y que te dan una clave nueva o otra faceta de ese fenómeno. Vamos con Estrella, Miguel, a la que dedicas el primer libro, que es casi independiente del segundo, en el que tratas en profundidad un caso concreto. En el segundo libro son varios casos. Bueno, este caso es la biografía relacionada con lo insólito de una persona que no ha tenido un encuentro sino muchos, y que no ha sido durante un par de días sino durante muchos años. ¿Cómo definir? Sé que esto es muy complicado, pero luego vamos a entrar en detalles. ¿Cómo definirías el caso de Estrella en una frase?
¿Cómo lo definiría?
O en dos, venga.
Vale, bueno, vale, en algo más. Espectacular y muy humano. Así lo definiría. Es espectacular y sobre todo muy humano, que es lo que a mí más me interesa.
Qué bonito. Y es verdad que las dos cosas las cumple perfectamente. Y ahora vamos al detalle. Esto te llega de una manera que nos pasa a veces, ¿no? Creo que ibas a dar una conferencia o ibas sí. a estar en un congreso y bueno, pues que se te acerca una persona que tú ya tenías cierto contacto y te dice, oye, tienes que conocer a Estrella. Es así, ¿no?
Sí, así es. Y se presentó con Estrella y con un amigo de Estrella que se llama Óscar. Y la verdad es que yo tenía bastante prisa, estaba muy apurado, tenía que dar esa conferencia. Yo salí al exterior de este recinto a tomar un poco el aire. Pues la gente estaba hablando, otros fumando, yo no fumo, con lo cual lo que hago es tomar el aire y a veces respirar el humo de los demás también. Sí. Y allí me presentó a Estrella, yo creo que fui bastante directo porque me dice, es que tienes que conocer a esta mujer, te tiene que contar porque ella ha estado dentro de la nave en varias ocasiones. Y digo, uy, qué interesante. Y entonces yo creo que le empecé a hacer demasiadas preguntas y muchos miramientos y ella me miraba muy asustada. No quería hablar y al final, bueno, digo, bueno, luego hablamos. Cuando termine la charla, me fui adentro y Estrella se quiso ir. Le dijo a la gente con la que iba, llevámonos de aquí porque este tío es un auténtico borde y no quiero quedarme al final. Sí, sí, eso.
Además, Miguel, hay que sumarle el ingrediente de que estabas nervioso porque parece que alguien que está muy versado en este tipo de temas no se pone nervioso, pero tú ibas a ofrecer una charla en breves instantes y estabas nervioso por sí, el contexto.
Claro, claro, yo siempre me pongo nervioso cuando entro en la radio, cuando voy a dar una charla.
Claro.
Claro, siempre tengo una tensión, aunque no lo traslade, pero en mi caso yo sí, y cada vez me pesa más la responsabilidad, ¿no? Y muy brevemente, porque en alguna ocasión me he encontrado alguna persona que me ha dicho, eso que dijiste hace años que te escuché en un programa, pues gracias a eso cambié mi vida y no sé qué. Pues no sé qué.
Y tú yo pensando, dicho, gracias, pero no era mi propósito.
No era mi propósito y luego digo, pero yo he dicho esto de verdad y pienso y le digo, no sé si lo he dicho. Si usted dice que lo he dicho, pero si lo he dicho, ahora no estoy de acuerdo con lo que he dicho, ¿no? Entonces,
qué bueno.
Claro, entonces al final dices, joder, pues... Claro,
hay responsabilidad final, en lo que decimos, sí, sí.
Claro, 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 hay responsabilidad, ¿no? Y a medida que vas cumpliendo años, pues... Yo, a mí me va pesando la responsabilidad. Bueno,
total,
y,
que caíste un poco, que fue un poco un encuentro un poco duro, el primer encuentro.
Muy, muy duro. Yo iba a dar la charla, no sé, iba a hablar de encuentros con casos de encuentros cercanos, algo así, y al final, justo antes de empezar a hablar, decidí dar la cambiada y dije, bueno, iba a hablar de esto, pero ¿qué os parece si hablo del testigo? De cómo al testigo, el protagonista bueno. de estos, le cambia la vida, porque a veces lo utilizamos como trofeo y porque eso está fatal, ¿no? Porque lo que buscan... Hacía lo que hemos hablado ahora hace un momento. Y improvisé. Y a Estrella le gustó y dijo, bueno, vale. Le dijo a su amiga, que era también amiga mía, ¿no? Una amiga común, le dijo, bueno, pues que venga a casa, ¿no? Y ahí, unos días después estábamos en su casa. Yo quería que me contara su historia. Enseguida me di cuenta que era una historia muy amplia, que no protagonizaba solo ella, sino que abarcaba a una familia muy extensa durante muchas décadas. En ese momento eran 40 años y ahora son casi 50 de contacto con estos seres de otro mundo. Y yo le pedí permiso para grabar, me lo concedió. Le pedí permiso para fotografiar unas ilustraciones que ella había realizado.
Que están en
el libro, efectivamente, de algunas de sus experiencias de encuentro físico con estos seres. Me lo permitió, las fotografié. Esas ilustraciones, incluso le pedí permiso para fotografiarla a ella y a su marido, que estaba con cara de tierra trágame. Los fotografié a los dos, nos despedimos y bueno, pues quedamos en otra ocasión. Adiós, adiós. Y claro,
sí.
Yo salgo de casa y Alonso, el marido de Estrella, le dice, estás loca. O sea, tú no conoces de nada a este tío, es un periodista. La única condición que me pusieron, eso de decirlo, es que vale, me iba a contar esta historia, pero que no podía decirlo ni publicarlo, que era solo para mis ojos y mis oídos.
El título también, del libro, pero no lo digas.
No lo digas. Y a mí me pareció bien.
Sí, que eso es muy honesto, porque podría haberte tirado la vena periodística y decir, ¿cómo no voy a contar esto? Esto lo tiene que conocer el mundo.
No.
Ya.
A mí sí me dicen que no. Es que
claro.
Sabes, es que...
No, y lo respetaste hasta un punto en el que la cosa cambia, ¿no?
Claro. O sea, cuando... yo me voy de allí, Alonso lo que le dice es, este tío lo va a publicar todo y se acabó nuestra estabilidad y tranquilidad familiar, ¿no?
Que lo valoraban mucho ellos. Ellos no querían convertirse en ningún tipo de personaje público ni nada por el estilo.
No, porque tienen una vida familiar muy estable, bastante armoniosa, donde todos se llevan muy bien, son una familia muy extensa, los hermanos, los sobrinos, los hijos, los padres, y son una gente estupenda. Y no querían que esa tranquilidad familiar saltara por los aires, ¿no? Y bueno, pues total, así quedó la cosa. Esto era el año 2016, ¿eh? Uh-huh. Y así continuamos durante muchos años. Es decir, yo acudía a casa de Estrella y Alonso. Hubo momentos que se convirtió la casa de esta familia en mi segunda casa, en mi casa de verano, he de decirte, porque estaba casi más allí que en mi casa. Y me abrieron las puertas de su familia y pude entrevistar a todo el mundo las veces que quisiera, no solamente entrevistarlo, sino que compartimos comidas, cenas, quedadas, salidas, y hablé con todo las veces que me dio la gana, con sus hijos, con sus sobrinos, con sus hermanos, con sus padres, con sus cuñados.
Eso es importante, Miguel, porque te integraste en la familia, entre comillas, y eso ya conociste muy bien por dentro. No es lo mismo tener un intercambio, o sea, una entrevista con un testigo al que no vuelves a ver, que sumergirte en esa familia y poder ver qué relaciones hay entre ellos, etcétera, ¿verdad?
Efectivamente. Y al final nos convertimos en grandes amigos, donde ya esta historia pasó a un segundo plano. Porque, bueno, yo ya había hablado con todos, tenía toda la información, tal, y la cosa había pasado a un segundo plano, hasta que llegamos a mediados del año 2021. Uh-huh. Y yo empiezo a sentir un deseo irrefrenable de llamar a Estrella por teléfono y pedirle permiso para escribir un libro con todo lo que yo había recopilado sobre sus experiencias y las de su familia. Y era ridículo porque ellos, la única condición que me habían impuesto es que no podía contar ni publicar nada. Y por otro lado, es que yo no tenía ninguna ganas de hacerlo. Primero porque era un trabajo ímprobo.
Eso es interesante, Miguel. Es que lo dices en el libro. Además, en el libro tú te sinceras y tiene parte de tu intimidad, digamos. Uh-huh. Y hablas de que no tenías ningún interés en publicarlo hasta que de repente hace algo clic en tu mente y dices, tengo que publicarlo.
Claro. O sea, pero que yo no tenía ninguna ganas porque digo, pero si tengo
¿Cómo llamas a esa fuerza, son las musas o algo que te llevó a querer publicarlo?
No, verá, que la cosa es más compleja, porque yo me resisto, ¿no? Y digo, pero vamos a ver, ¿cómo? Primero, ellos no me lo permiten. Y segundo, yo no tengo ganas de hacerlo, porque poner en claro. orden tal cantidad de horas de grabación, de documentación, de mails, de mensajes de WhatsApp, si solamente transcribir todo eso era una auténtica locura. O sea, que no tenía ni... Porque además no tenía tiempo en ese momento... Trabajaba en la revista Año Cero, sí. Era directora junto, estaba en La Rosa de los Vientos, en el Colegio Invisible, con el podcast, con una cosa de televisión, y sobre todo quería tiempo para salir a investigar casos, historias, que no tenía ningún interés, pero ni en escribir ese libro ni ninguno en ese momento, ninguno.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Y, pero menos eso, ese tenía otros muchos delante y muchas otras ideas por delante y tal, pero esto me venía, esta sensación... Alguna vez marqué el teléfono de Estrella, colgué antes de que sonara el primer tono y tal. Y una noche dije, aquí hemos llegado, se acabó. Por mucho que me invada este deseo extraño, voy a pasar porque no tiene sentido. Es una sensación de intranquilidad absurda porque ni la familia de Estrella quiere, ni yo quiero. Esto no tiene ningún sentido. Ni me apetece, ni quiero, y no. Y la tranquilidad, bueno, me quedé tranquilo un tiempo. La tranquilidad me duró una hora, hora y media, por ahí. Recibo un WhatsApp de Estrella.
Muy fuerte.
Y el WhatsApp decía algo así como: hola Miguel, ellos se han comunicado conmigo, es decir, los seres con los que están en contacto, uh-huh. y me dicen que llevan semanas intentando que tú me llames con el fin de pedirme permiso para escribir un libro con toda la información que has ido recopilando sobre las experiencias, las mías y las de mi familia. Pero me dicen ellos que como contigo no hay manera, me lo dicen a mí para que te lo haga saber a ti. Claro.
Fíjate. Claro, ¿cómo te quedas? Era la señal que te hacía falta.
Bueno, yo me quedo completamente muy sorprendido y sobre todo un tanto afectado, porque ¿qué es lo más íntimo que tenemos? nuestros pensamientos, no hay nada más íntimo. O sea, ahí no puede entrar nadie. O sea, tú puedes decir lo que quieras, pueden entrar en tu casa, en tu habitación, pueden grabarte a escondidas.
¿Te sentiste un poco invadido, digamos?
Sí. Claro, claro, me sentí invadido. Claro, es decir, oye, no, en caso de que fuese algo externo, ojo, pero sí, sí. Hay algo, quizás, que ha entrado en mí, por lo tanto, en mis pensamientos, por lo tanto, de algún modo podría tener la capacidad de leer mis pensamientos, oye, y en cierto modo es un proceso de manipulación, porque me está, está influyendo en mi mente para que haga algo.
Claro.
Entonces, digo, bueno, busco otras explicaciones alternativas, digo, bueno, a lo mejor pues fue una cuestión de mi mente y se produjo un contacto telepático entre Estrella y yo, porque tenemos tanta vinculación.
Sí, yo lo he pensado también, claro, sí, sí.
Claro, como tenemos tanta vinculación, pues podría ser eso, no sé, por buscarle una explicación. Pero, bueno, me quedé con la copla, quedamos, la Estrella y su familia y yo, y convenimos que vale, que estaría bien, porque Estrella se fía mucho de lo que sus seres le dicen, muchísimo, ¿no? De hecho, no me han contado todo. Se han guardado unas cuantas cosas, ¿sí? Que, a pesar de la confianza que tenemos, ellos le han dicho a Estrella y a su familia que no me las revelen. Uh-huh. Eso tiene que quedar para ellos. Y no me las han contado. Alguna vez se les ha escapado algo y dije, wow, este sí que es un hilo del que tirar, muy importante, y me han dicho no.
Por ahí no.
Por ahí no, porque nos han dicho que no. Entonces, bueno, convenimos en que vale, que estaría bien escribir el libro. Yo lo que le pregunto a Estrella para que se lo traslade a esos seres es, a ver, ¿qué intento? O sea, a ver, pensemos con lógica. Unos seres de otro mundo, ¿no?
Vale.
En contacto con una familia y de pronto tienen un enorme interés que yo, o sea, yo, Miguel Pedrero, o sea, un plumilla, o sea, un idiota, yo, escriba un libro. Unos extraterrestres quieren que yo escriba un libro. O sea, digo, vamos a ver, no le encuentro sentido, ¿no? ¿Por qué? ¿No? Pregúntale, ¿cuál puede ser el interés que unos seres de otro mundo quieran que yo, precisamente yo, escriba un libro, ¿no? Si además, tú lo sabes, es decir, un libro es un libro, no voy a cambiar la historia de la humanidad, el mundo va a seguir girando igual, es decir, nada va a cambiar. Entonces, ¿cuál es el interés, no? Entonces Estrella les pregunta y ellos le dicen dos cuestiones. Uh-huh. Una, que no querían que se tratara de un libro de ufología, solamente eso, es decir, un libro de distancias, tamaños, las experiencias de encuentros cercanos de ella y su familia cuando entraban en la nave, que no querían eso, que eso está bien, pero sobre todo lo que les interesaba es que este libro trasladara cómo se sienten unas personas que tienen este tipo de experiencias, cómo esas experiencias les afectan a su vida, a su relación con los otros, a su vida familiar, a su visión del mundo, etc. Que eso es lo que querían, fundamentalmente, que se trasladara al papel. Claro, la pregunta es, ¿por qué? Y ofrecen una explicación. Y la explicación es la siguiente. Les dicen a Estrella y su familia, no sois los únicos, hay muchos más que tienen esta experiencia de contacto, que no los conozcáis no quiere decir que no existan, ¿sí? Y de lo que se trata es de que esas personas con este libro, en cierto modo, se sientan reflejadas, ¿sí? Y se den cuenta de que no están solas, ¿sí? Y de que lo que os pasa a vosotros, es decir, a Estrella y a su familia, les sucede también a esas personas, es decir, que de algún modo se sientan reconfortadas al darse cuenta de que no son únicas, que hay más personas en esta situación y que vean reflejadas sus propias experiencias en las experiencias de Estrella y su familia. Básicamente, este era el objetivo del libro. He de decirte que desde entonces me han llegado algunas historias, incluso una persona que me decía, es que esta es la historia de mi familia, ¿no? O sea, me he sentido muy reflejada porque es la historia de mi familia, pero es que la historia de mi familia viene de varias generaciones atrás. Es una cuestión generacional. Bueno, esto era mediados de 2021. Yo no me puse a escribir este libro hasta principios del año 2024. Esperé 2 años y medio.
¿De este año?
Sí, este año, a principios de este año, 2024. porque yo no encontraba el momento y no encontraba las ganas, ni el momento ni las ganas para ponerme. Y lo iba...
Que hay que escribir con ganas, ¿eh? Porque escribir con desgana es terrible.
Terrible, terrible, ¿no? Entonces, pues no, por mucho que unos extraterrestres estuvieran deseando que yo escribiera el libro, no, pues yo hago lo que quiero, ¿no? Y al final, cuando salí de la revista Año Cero, tuve un momento de impasse relativo, porque luego me metí en dos historias de tele, pero bueno, se terminaron. Y tuve un momento de impasse y digo, ahora me apetece, ¿no? Tengo tranquilidad, ahora o nunca, me voy a enfrentar a esto, ¿no? Y sí fue duro el proceso de transcripción y de ordenar todo esto. Me ayudaron, ¿sí? Es decir, me ayudó una persona, le tengo que dar las gracias, Marcos Conde, que es un antiguo investigador gallego de todas estas anomalías, que hace algunos años que ha dejado la investigación, pero que ahora sigue muy vinculado a estos temas, leyendo mucho, escuchando prácticamente todos los podcasts y tiene una biblioteca impresionante de estos temas. Él me echó una mano con algunas transcripciones y al final lo más duro en realidad fueron las transcripciones, mucho menos duro de lo que yo me pensaba, también he de decir, y al final escribí este libro en un tiempo récord. Es decir, porque es claro, como si el puzzle se fuera ordenando, porque claro, el problema era enorme, porque era muchísima la información. Obviamente no podía trasladar todo al papel.
Claro, claro, claro.
Tenía que dejar cosas fuera, pero quería trasladar lo más importante y sobre todo darle un hilo conductor, ¿no? Que tuviera un sentido el libro, ¿no? Claro. Y sobre todo que estuviera compensado, ¿no? Que hablaran todas las voces protagonistas, que también se dieran a conocer los mensajes, que son increíbles, que le trasladan ahora y le trasladaban en su época a una niña de 14 años, que son la leche, ¿no? La vinculación con esos seres, como les cuentan cosas que luego suceden, a Estrella le salvan la vida en dos ocasiones, una de ellas la viví, entre comillas, en primera persona, viví todo ese proceso, es decir, era muy complejo, ¿no?
Sí.
Y al final, bueno, pues todo se fue ordenando de forma muy mágica, no quiero decir que haya nada extraordinario, sino que tú lo sabes, que eres escritor, que a veces te metes tanto en una historia,
sí, sí,
que luego se va ordenando mágicamente, ¿no? Y va tomando sentido y lo vas viendo todo claro, ya ves el puzzle y dices, fantástico, ahí voy, ¿no? Cuando antes no lo tenías claro, pero eso porque estás muy metido en esa historia, ¿no? Y como digo, lo terminé en un tiempo récord y finalmente pues acabó publicando y Estrella y su familia están felices porque yo una vez que terminé el libro, yo se lo di a leer a ellos, ¿no?
Antes de publicarlo.
Sí, 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 antes de publicarlo. Primero, por si había alguna cuestión que no querían que saliera a la luz. Solo hubo una cuestión que me pidieron que matizara por una cuestión personal. Y sobre todo para que no ofreciera ningún dato que no fuese cierto, porque me podía equivocar en una fecha, en un dato, en algo, ¿no? Y quería que eso es algo que también ellos querían, que fuera fidedigno a sus experiencias, ¿no? No querían que fuera una novela, ¿no? O sea, que fuera un libro fidedigno, ¿no? O sea, no es una historia novelada, no, es tal como sucedió todo, tal como me lo contaron, ¿no? No hay nada novelado ni nada de esto. Y así fue, y finalmente pues
me dieron el okay, ¿no? Y el resultado
ellos muy contentos, ellos muy contentos, los otros, ellos, esos seres, aparentemente también, y yo también.
Ah,
o sea,
bien, bien.
Fantástico.
Bien, bien. Bueno, es una historia que además incluye muchos de esas transcripciones, o sea, muchas voces que son directamente dichas por la propia testigo. Y eso está muy bien, para que se sepa cómo habla, cómo se expresa y todo esto, y eso está genial. Y es su historia, pues, en relación con estos seres. Pregunta rápida y pasamos a otros temas también que están en el libro. ¿Cómo son esas entidades que se han puesto en contacto con ellas? Porque son muy curiosas, ¿eh?
Sí. En general... son varios tipos de seres. Si quieres te cuento un poco por encima cómo empieza esta historia, para que nos pongamos en contexto. Es una historia muy bonita, ¿no? Porque es casi como, salvando las distancias, pero tiene un cierto parecido con E.T., ¿sí? Con la película, ¿no? Y te digo por qué.
Sí.
Y te digo por qué, porque hablamos de dos primas de 14 y 13 años, Estrella tenía 14, su prima Marifé 13, además de primas, eran las mejores amigas, estaban prácticamente todo el día juntas, y estaba pasando con sus respectivas familias el verano en una pequeña localidad española. Uh-huh. Entonces, pues ellas estaban, como muchas mañanas, dando una vuelta por las afueras de este pueblo, de este pequeño pueblo. Y entonces, de pronto ven frente a ellas 5 personas muy raras que avanzan hacia donde se encuentran, que iban acompañadas por un perro lanudo, muy gracioso. Uh-huh. Pero claro, les llamó la atención porque estas 5 personas iban ataviadas con túnicas, y además se movían de forma muy extraña. Decían que claro, si tú caminas, mueves los brazos, las piernas, las manos, el torso. No había ningún movimiento. Es como si se deslizaran por una cinta transportadora, ¿no? Así me lo describían las dos. ¿Qué gente más rara? ¿Qué extraño? Se fijaron en el del medio, que era mucho más alto. Medía como 2 metros, tenía media melena. ¿Y qué gente más rara? Y cuando pasan a su lado, decían, parecía que el único que tenía vida era ese perro lanudo, ¿no? Los demás eran muy raros, hasta que se dan cuenta de que en realidad no caminan, levitan, se van desplazando sobre el terreno a cierta altura del terreno, ¿no? Y ellas piensan, qué raro, qué cosa más rara, y piensan, pues eran extranjeros.
Todo lo raro pues viene de fuera, ya está.
Viene de fuera, claro, hay que ponerse en la España del año 1976.
Claro, claro, claro.
Hace 50 años, o sea, sí, sí. Es que dos niñas, hace 48 años, dos niñas de 14 y 13 años, que claro, no son como los niños o las niñas de 14 y 13 años ahora, que tienen acceso a un montón de información, a mucha información que no deberían tener. No acceso, pero bueno, esto es así, ¿no? Claro, eso me decían, es que éramos unas pánfilas, que no sabíamos nada del mundo ni nada de nada, lo que nos contaban en la escuela de monjas a las que íbamos, lo que nos decían nuestros padres y lo que salía en la tele, lo que veíamos en la tele, que había una, televisión española, y ya está, claro. ¿No? Con lo cual, pues claro, muy pánfilas, ¿no? Pues eran extranjeros, pues vale, extranjeros. Lo comentaron en casa, nadie les hizo ni puñetero caso. Cosas de las niñas. Y al día, a los 2 días, vuelven allí. Y hablando otra vez de lo mismo, de si me gusta fulanito, menganito, si este me ha sonreído, de las panfiladas que hablábamos en esa época nosotras, ¿no? Y de pronto Estrella se da cuenta que a su lado, pues tiene un ser de pequeño tamaño, muy raro. Entonces mira hacia su prima y lo ve, y la ve rodeada de estos seres, ¿no?
Entonces, esa escena es de película, vaya.
Sí. Y eran seres que medían aproximadamente 1.10 m, iban también vestidos con túnicas, o sea, eran pequeñitos, tenían una cabeza un tanto desproporcionada en comparación con el tamaño de su cuerpo, tenían unos ojos rasgados, negros muy profundos, en vez de nariz, 2 pequeños orificios, en vez de boca una fina línea, no tenían pelo, ¿no? Y entonces a ellas les parecieron unos niños preciosos. Unos niños preciosos que, como vieron esos ojos rasgados que tenían, pues pensaron, serán niños chinos.
en ese pensamiento de que todo lo extraño viene de fuera, pero no de tan lejos, sino pues de China.
Claro, pues serán niños chinos. Y empezaron a jugar con ellos. Pero a jugar, al escondite, al cepillo. Claro, y ellas decían, a nosotros nos parecía raro porque entre nosotras hablábamos, pero ellos no hablaban. Sin embargo, los entendíamos, lo que nos decían. ¿Sí? Y aquello nos llamaba la atención. Decía, solamente emitían un ruidito, que era una especie de es decir, como, no sé, una especie de risita, ¿no? Ajá. Era el único sonido que emitían, pero nos comunicábamos con ellos. Total, que empieza una vinculación alucinante porque allí llegan ellas un día también, y otro, a veces van con sus vespinos, las dos, que decían que eran como cabras montesas con sus vespinos, y estos se montaban encima de la vespino, se caían.
Esto es tremendo.
O sea, estaban jugando con ellos, y no le daban más cuenta, hasta que en una ocasión, en ese lugar, se encontraron con que no solamente estaban estos seres, sino que estaba una nave en forma de plato volador, aterrizada, y entonces pensaron, uy, esto parece una nave. Pues a lo mejor no son chinos. A ver si van a ser extraterrestres estos.
Vaya.
Pero bueno, siguieron jugando con ellos y a partir de ahí, pues bueno, se desarrolla una historia, historia muy amplia que implica a toda la familia, a hijos, a primos, a hermanos, a padres. Yo te puedo decir que yo le preguntaba a los hijos de Estrella, ya tiene 2 hijos. y yo les preguntaba, pero porque son dos personas, son dos chavales magníficos, pero que no tienen el más mínimo interés por el fenómeno ovni. O sea, cero. Y yo les decía, pero vamos a ver, con lo que habéis vivido vosotros, pero nunca se os ha dado por leer un libro de ovnis o un artículo. No.
Nah.
No, dice, bueno, a veces si ponemos la tele y vemos un documental, pues a veces nos quedamos, a veces no. Es decir, no tienen el mayor interés en el asunto. Y claro, eso me lo explicaban y me decían, es que nosotros no sabemos. O sea, no te puedo decir, es que yo me enteré a los 7 años que pasaba esto en mi familia. No, que lo hemos vivido desde siempre, nos parecía tan normal. Decía, y al final, dice, en muchas ocasiones, cuando éramos adolescentes, hasta nos parecía un rollo, ¿no? Lo que queríamos era lo de todos los adolescentes, pues salir, disfrutar, ligar, conocer gente, ¿no? Claro, y entonces nos parecía un rollo, pues sí, las cosas de mi familia con sus seres extraterrestres, pero yo tengo que aprobar el curso, quiero conocer a chicas y tal, y todo esto, ¿no? Y quiero divertirme. Entonces, pues bueno, así se lo toma, ¿no? Por eso te digo que es una historia muy normal, porque está muy asentada dentro de la familia y se toma con normalidad, pero que nunca ha salido de los márgenes de esa familia. De hecho, el título del libro, Pero no lo digas, viene de que es precisamente lo que le decía la madre a Estrella. La madre, cuando Estrella le contaba estas cosas, le decía, vale, vale, muy bien, Estrellita, muy bien, muy bien, pero no lo digas.
No se lo cuentes a nadie.
No se lo cuentes a nadie. Y luego, fíjate cómo es la cosa, que luego su madre pasó a tener, la madre de Estrella, vivió sus propias experiencias de contacto con estos seres, incluso de contacto físico, ¿no? Y de hecho ha recibido infinidad de mensajes por parte de estos seres, pero siempre le decía lo mismo, muy bien Estrellita, pero no lo cuentes, y de ahí el título del
Un sí o un no, que te quiero preguntar sobre el caso del general que le obligaron a afirmar que era Venus, pero un sí o un no, ¿este caso te ha cambiado?
En cierta forma
el caso de Estrella, me refiero.
Sí, en cierta forma sí, porque a un nivel mínimo, pero tanto la experiencia que te he contado al principio de cómo se gesta este libro, como otra serie de experiencias que cuento en el libro, personales, ¿no? En cierto modo hacen que te sientas como puede sentirse un contactado, ¿no? Que es algo muy extraño, ¿no? Porque en cierto modo te sientes invadido por algo que no eres tú, ¿no? Que no eres tú, ¿no? Y yo llegué a un momento, es decir, que dije, vale, todo esto me parece muy bien, lo que me está pasando es muy entretenido, ¿no? Y estoy experimentando, que está muy bien, pero hasta aquí. No quiero convertirme en un contactado. Yo prefiero seguir en mi papel de investigador y esto ya me está desestabilizando, ¿no? Sobre todo porque yo soy muy protector de mi intimidad y lo más íntimo que tenemos son nuestros pensamientos y no quiero que nada entre aquí. Con lo cual dije, hasta aquí hemos llegado y a partir de ahí se paró todo. No quiero ser un contactado.
Eliges estar al otro lado de la pecera.
Sí, sí.
De Madrid al cielo y más allá. Madrid misterioso, con Álvaro Martín.
Oye, pues antes de marcharte, nos quedan 3 minutitos para que nos cuentes un caso de esos otros 40 casos apasionantes, con fotos de los testigos, como nos gusta, con nombres y apellidos, con fechas, etcétera, muy documentado, pero hay uno que toca Madrid, de alguna manera, y toca un lugar que hace poquito estábamos recorriendo en el programa por un tema que nada tiene que ver con los ovnis, sino con los fantasmas, pero me refiero a ese cuartel general del Ejército del Aire y del Espacio que tenemos en Moncloa, y donde tuvo que pasar de alguna manera, tramitarse de alguna manera este caso. Me refiero a Jaime Ordovás Artieda y su caso, que le obligan a firmar, o sea, querían obligarle a firmar que lo que había visto él era Venus. La respuesta comodín, Venus, un dron, etcétera. ¿Pero qué es lo que vio realmente este señor?
Wow, pues este es un caso muy, muy interesante. Yo tengo muchos recuerdos del Cuartel General del Aire y ahora del Espacio, porque en la era pre-internet, porque yo ya soy muy mayor, en la era pre-internet yo iba a fotocopiar los informes que iba desclasificando el Ejército del Aire.
Buenísimo.
Allí, claro, el único sitio donde podías ir en esa época, allí estaban los documentos desclasificados y tú podías ir allí, cualquiera podía hacerlo.
Sí.
Tenías que pedir cita, te recibían y tú los podías leer y los podías fotocopiar. No me acuerdo cuánto, pero sí sé que cada fotocopia era un pastizal, ¿no? Uh-huh. Y yo alguna vez tenía que elegir cuáles fotocopiaba y cuáles dejaba para otra ocasión. Además, yo no vivía en Madrid. Yo vivía en Coruña. Yo tenía que viajar a Madrid en autobús, pedir cita, presentarme allí, fotocopiar. Y a veces llegaba y sacaba la carterilla y decía, pues me voy a fotocopiar cuatro y ya para otro viaje me fotocopio otros cuatro.
sea, qué bueno. Estas son cosas que no hace mucha gente, ¿eh? Que esto dice mucho de Miguel Pedrero.
Ya están en línea, o sea, están online. Cualquiera puede descargarlos. Claro. Mucho más sencillo, están ahí todos, tú entras ahí en la web de defensa y los puedes descargar, con lo cual fantástico, ¿no? Pero bueno, al caso, ¿no? El protagonista de este caso, como tú muy bien decías, se llama Jaime Ordovás. Él ingresó en el ejército español en el año 1954 y 5 años después ya era piloto de combate. Y en el año 63 él abandona el ejército del aire y ficha por la compañía Iberia como piloto. Bueno, esto era algo que pasaba habitualmente hace algunas décadas. Es decir, uh-huh. Iberia y otras grandes compañías necesitaban pilotos experimentados y los iban a buscar al ejército del aire, ¿no? Les ofrecían en aquellos tiempos un sueldo y unas condiciones que hoy en día son inimaginables.
Claro.
Inimaginables. Y muchos, pues, acababan dejando el ejército y enrolándose en la aviación civil, ¿no? Porque eran uh-huh. pilotos extremadamente formados. Si pilotas un caza, pues pilotas un avión de pasajeros, eso está claro, ¿no? Y entonces él pues empezó a pilotar en el año 1963 como piloto de la compañía Iberia, y este caso sucede en el año 1969, concretamente el 25 de febrero del año 69. Ordovás pilotaba un Caravelle de la compañía Iberia, un avión de pasajeros, y él hacía la ruta Palma de Mallorca-Madrid. Le acompañaba de copiloto Agustín Carvajal y de mecánico José Cuenca, con el que hablé en varias ocasiones, que tuvo la suerte de vivir en primera persona varios avistamientos súper interesantes.
¡Qué bueno!
Mecánico, sí, sí. Sí, sí, sí. No lo he sacado en el libro, quizás en otra ocasión. O sea, son tantas cosas que...
Claro.
Ahora lo pienso y digo, bueno, pues podría haber sacado algo de José Cuenca. Bueno, en otra ocasión. Y entonces, bueno, ellos volaban cerca de la costa, entre Valencia y Castellón, y observaron a lo lejos tres luces. Tres luces que formaban un triángulo con la punta, con el vértice hacia abajo. No pueden determinar si esas tres luces formaban parte de una estructura, pero tienden a pensar que sí, que formaban uh-huh. parte de una estructura. Pero ellos lo único que veían eran tres luces que en varias ocasiones se acercan a la posición del avión y vuelven hacia atrás. Claro, ellos me dicen, como no hay punto de referencia, tú no sabes si es que la luz aumenta de tamaño o bien el objeto se acerca a ti, o esas uh-huh. tres luces se acercan a ti, pero cualquiera de las dos cosas. Pero Jaime Ordovás me decía, no, yo apostaría porque no es que aumentara el tamaño de las luces, sino que se estaban acercando, uh-huh. acercando y alejando. Claro, él se empieza a preocupar, incluso por la seguridad del vuelo, y se pone en contacto con el centro de control de Barcelona. Y en el centro de control de Barcelona, que eran los que tenían el control del espacio aéreo que por el que ese momento volaba el avión de Iberia, le dicen que no ven nada en el radar, que no detectan nada. Entonces se pone en contacto con el radar militar de Constantina, es decir, con el escuadrón de vigilancia aérea número 3, situado en Constantina, en la provincia de Sevilla. Y le dicen que efectivamente que están detectando un tráfico no identificado enfrente del avión. En ese momento ya entra control de Barcelona, aviación civil, y dice que efectivamente que en sus radares también están detectando este objeto volador. Es decir, que uh-huh. estaba siendo detectado por el escuadrón de vigilancia aérea, al menos un EVA, un escuadrón de vigilancia aérea, y por el centro de control de Barcelona. En cierto momento este objeto, o estas tres luces, aunque ellos tienden a pensar que formaban parte de una estructura, hace otro movimiento mucho más extraño, y es desciende miles de metros hacia abajo y vuelve a ascender en cuestión de 1 o 2 segundos. Es decir,
madre mía.
Descender miles de metros y ascender en segundos. Descender miles de metros y ascender en segundos. Este movimiento lo realiza en varias ocasiones. Están uh-huh. observando este objeto durante aproximadamente 15 minutos, hasta que finalmente desaparece de su campo de visión. Bueno, ellos lo único que hacen es cumplimentar un informe, un documento tipo que tenían de la Dirección General de Aviación Civil y que llevaban entre los papeles del vuelo y que había que rellenar en caso de incidencia con un tráfico no identificado. Entonces, al aterrizar en Madrid, pues lo mandaron a la Dirección General y dijeron, punto, nos olvidamos del asunto, ¿no? Bueno, pues unos días después, Jaime Ordovás, esto es muy gracioso, muy
sí,
gracioso.
Sí, sí.
Él se encontraba en el aeropuerto de Barcelona, ¿no? Y entonces ve en un periódico, allí en el aeropuerto, en la portada, que un vuelo de Iberia se había encontrado con un OVNI, ¿no? Y este piensa, hay que ser gilipollas. Mira que contarle a la prensa una experiencia con un tráfico no identificado, con un OVNI, dice, a estos gilipollas los van a freír, ¿no?
Es que en aquella época no se podía, había un tabú sobre el tema.
Total, total, total. Entonces él dice, yo empiezo a leer por curiosidad la noticia y me doy cuenta que los gilipollas éramos nosotros, que estaban hablando de la experiencia que habíamos vivido nosotros, es decir, que se había filtrado a la prensa, no sabe sí. cómo, y se habían enterado. Bueno, pues él cree recordar que ese mismo día tenía que aterrizar en Madrid, en el aeropuerto de Barajas, ¿no? Y cuando aterriza había como una treintena de periodistas esperándole.
¡Ostras!
Para preguntarle sobre el avistamiento. Él dice que se negó en rotundo a dar explicaciones. Dice, primero, porque no me apetecía. Y en segundo lugar, porque aviación civil, estábamos en el año 1969, en plena época franquista,
sí, sí.
dependía del Ministerio del Aire, ¿no? Uh-huh. Es decir, que claro, y nadie le había dado permiso para hablar. Entonces él dijo, no voy a contar absolutamente nada. Pero claro, este avistamiento se filtró a la prensa, generó un enorme interés en los medios de comunicación, Jaime Ordovás se sintió asediado, incluso me dijo, me llamó un buen amigo que era periodista del diario Pueblo, ¿no? Para que le contara lo que pasaba y yo le decía, es que no te puedo contar nada porque no tengo el permiso del Ministerio del Aire, no quiero. He de decir que a Jaime Ordovás el fenómeno OVNI le interesa nada.
Lo mismo que a los hijos de Estrella.
Lo mismo que a los hijos de Estrella. Nada, nada, nada. Cuando me recibió por pesado, ¿no? Para librarse de mí, me dijo, a mí me parece muy bien que a ti te interesa mucho esto de los ovnis. Yo te voy a contar lo que pasó, pero es que a mí esto ni fu ni fa. O sea, me interesa absolutamente cero, ¿no? Uh-huh. Y entonces, bueno, como fue tanto el interés por parte de la opinión pública, dice, lo que más me fastidió de esta historia es que de pronto me llaman del Ministerio del Aire. Y uh-huh. me citan en el Ministerio del Aire. Y, bueno, el Ministerio del Aire estaba en ese momento en la sede actual del Cuartel General del Aire y del Espacio, ¿no? Uh-huh. Y allí se va. En ese momento había Ministerio del Aire. Ahora no hay. Existe Ejército del Aire, que está dentro del Ministerio de Defensa. Pero en ese momento sí. había Ministerio del Aire. Era un ministerio. Uh-huh. Y entonces, pues él se presenta en el ministerio y lo hacen ir como en 5 o 6 ocasiones a lo largo de una semana. Le enviaban un coche a casa. Él se iba al ministerio y allí se encontraba, entre otros, con el general Carlos Pombo Somoza, que uh-huh. en ese momento era jefe de las Fuerzas Armadas del Mando de la Defensa Aérea. Uh-huh. Y que luego, desgraciadamente, al poco tiempo falleció en un accidente de equitación, este hombre. Uh-huh. Y bueno, dice que allí él y sus ayudantes y otros militares le preguntan y le repreguntan y le vuelven a preguntar y le vuelven a repreguntar sobre esta historia. Decía, qué pesados. Iba un día, iba otro día, me volvían a preguntar. Dice, si no lo conté 80 veces en esos 5 o 6 días, si no lo conté 80 veces al general, al ayudante, al otro, al no sé qué, decía, me ponían, dice, luego llegó un momento que me empezaban a poner imágenes de galaxias, estrellas, de Venus, de planetas. No podría ser esto, no podría ser esto, no podría ser esto. Y dice, yo ya estaba harto y decía, no, mi general, no podría ser eso, ¿no? O sea, y decía, pero bueno, no podría ser un planeta, porque se me decía, pero ¿cómo va a ser un planeta? ¿Cómo va a ser Venus? Si lo hemos visto todos y ha sido detectado en 2 radares al menos, ¿no?
Y además que son 3 luces, que Venus no son 3 luces.
Son 3 luces, esos movimientos no es un planeta.
Todo.
Lo detectan 2 radares militares, que no puede ser, que no puede ser. Entonces decías, como si me intentaran convencer de que... Sí. Lo que habíamos visto, no lo habíamos visto y yo ya estaba cansado. Y en un momento determinado me dijeron, mira, lo que tiene usted que hacer, le dijo el general Carlos Pombo, lo que tiene que usted que hacer es firmar este papel en el que diga que usted ha visto Venus, porque vamos a emitir una nota de prensa a los medios de comunicación para callar todo este boom que hay, todo este interés mediático y de la opinión pública, vamos a hacer una nota de prensa diciendo que lo que ha visto usted y su tripulación ha sido Venus. Con lo cual le pedimos que firme este documento reconociendo que ha visto Venus y ya está, damos carpetazo al asunto. Y Jaime Ordovás dice, a mí lo que hagan ustedes me da igual, yo no voy a decir nada ni me voy a meter en nada, pero yo, desde luego, no voy a firmar un documento en el que diga que yo vi Venus, porque es como decir que no estoy preparado para pilotar un avión, porque si confundo Venus con lo que le acabo de explicar, es que no estoy preparado para volar, ¿no?
Claro, claro.
Con lo cual, yo no voy a firmar esto. Entonces, bueno, Carlos Pombo dijo, bueno, pues haga usted lo que quiera. Y adiós, dice, y ahí quedó la cosa, ellos emitieron la nota de prensa, yo di la callada por respuesta, y ahí se acabó este asunto. Fíjate, luego el Ejército del Aire desclasificó este expediente en el año 93, creo recordar.
Sí, 93.
Año 93. Entre la documentación está la declaración de Jaime Ordovás ante el general Carlos Pombo, pero faltan elementos sustanciales. Por ejemplo, se dice que observó una luz cuando eran tres luces en forma de triángulo, faltan un montón de cosas, ¿no? Y luego también hay un documento ridículo, muy ridículo, que se titula Posibilidad de que fuera Venus, ¿no? Y en ese documento se dice que quizás el suave cabeceo del avión pudo producir un efecto de movimiento del planeta Venus. O sea, una cosa ridícula en la que se intentaba justificar algo que es injustificable. Pero claro, luego ya se riza sobre el rizo, porque ese es un caso que en su momento estudió muy ampliamente Juanjo Benítez.
Sí.
O José Benítez. Y él descubrió, estudiando casi como un Sherlock Holmes de los ovnis, el expediente, punto por punto, cada elemento del expediente, y descubrió algo alucinante. Y es que en el informe desclasificado se cambió la hora del momento del despegue del avión de Iberia. ¿Para qué? Para retrasar una hora el despegue de este avión y que coincidiera, digamos, para meter con calzador la tesis de Venus, es decir, para que en ese momento Venus pudiera ser visible. Claro, porque en la hora que despega el avión y cuando tiene lugar el avistamiento, Venus no era visible. Entonces lo que hacen es cambiar en una hora el momento del despegue del avión para así introducir la hipótesis de Venus. Tú fíjate, y luego también es cierto que hubo testigos desde tierra de este objeto volador. Porque recordemos que esto tuvo lugar entre Valencia y Castellón de la Plana. Pues entre Valencia y Castellón está la localidad de Sagunto. Y ahí varios testigos observaron este objeto volador esa misma noche. Con lo cual, pues bueno, algo pasó, claro. Sin ninguna duda.
Y esto acabó en Madrid, en ese edificio tan imponente que tenemos en Moncloa, y con esas citas que le traían día sí día también a este hombre para ver si podía rectificar su versión. Y tergiversando un poco las cosas que él contaba, como se publicó después en el archivo, en el informe. Pues Miguel Pedrero, hay que decir que yo creo que todos tenemos una labor sagrada en esta vida. Esto es lo que los japoneses llaman ikigai, y en tu caso es el de contar estas cosas tal y como te transmiten los testigos, y el de normalizar, esa labor sagrada de normalizar, que estas cosas pasan en el día a día y le pasan a cualquiera, a catedráticos de universidad y a personas de lo más humildes. Por lo tanto, ahí queda eso, y no es una labor baladí, y creo que es muy importante para estos días que corren. Así que, nada, esperamos verte prontito también por aquí, y que siga la labor, y que termines ya de firmar todos esos libros para que puedas empezar con tu nuevo proyecto, con tus nuevos proyectos. Muchas gracias.
Pues muchas gracias, Álvaro, y que continúes tú también con todos tus proyectos, tu programa de radio, tu podcast, tus libros, y a seguir. Y sobre todo que nos divirtamos haciéndolo, porque si no nos divertimos haciéndolo, no vale la pena, porque por todo lo demás no vale la pena, solamente por ese afán de conocimiento y por divertirnos. Yo siempre lo digo, y cada vez lo que procuro más es divertirme. Busco divertirme.
Pues que así sea, que tengas unas buenas fiestas, y que nos vemos seguramente pues ya para 2025 con nuevas historias. Muchas gracias.
Nada, a ti.
Bueno, pues no hay tiempo para más, pero deciros, amigos, amigas, muchísimas gracias por estar ahí, que la semana que viene volvemos con otro programa nuevo de Madrid Misterioso. Aquí nos separa
aquí no se cierra por vacaciones. Eso sí, desearos a todos, como siempre lo hacemos y lo haremos la semana que viene, una feliz Navidad y unas felices fiestas. Venga, hasta la semana que viene, chao.